La apertura del gobierno del año judicial venezolano.
Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente.
Esta nueva ley de amnistía, según del CIS, se discutirá y aprobará previsiblemente la semana que viene. Se desconoce de momento quiénes son los beneficiados de esta decisión, pero todo apunta a que serán entre 700 y 1.000 presos políticos. La presidenta ha hablado de recuperar la convivencia y ha reconocido violencia y extremismo durante el chavismo.
Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo. Que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas.
La principal opositora venezolana, María Corina Machado, ha celebrado esta decisión, pero ha dejado claro que todo es por la presión de Estados Unidos.
Se pierde la represión y desaparece el miedo. Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los 700, más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto.
Delcy Rodríguez ha hecho otro anuncio sorprendente. Va a cerrar la cárcel del Helicoide, una prisión muy temida donde los testimonios aseguran que se practicaban torturas a los presos. ¿Qué pasará con esa cárcel? Bueno, pues según Delcy, se convertirá en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad. Y en España, el presidente Pedro Sánchez retoma este sábado su agenda política una vez terminado el funeral de Estado de las víctimas de Adamuz, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez cambiaba de registro en su regreso al foco.
Las instituciones no van a dejar solas a las víctimas, tampoco lo vamos a hacer a las familias, no vamos a olvidarlas, vamos a estar a su lado hoy, mañana y por supuesto todo el tiempo que haga falta.
El gobierno acumuló las declaraciones de compromiso con la voluntad de transparencia y verdad demandada por los familiares de las víctimas. El Ejecutivo se presentó abierto a trasladar cada avance de la investigación. Ahora bien, el modelo es Óscar Puente, mientras el PP lo hace responsable de la peor crisis ferroviaria de este país, además de considerar Miguel Tellado un desprecio la ausencia de Sánchez de la misa funeral de Estado.
El presidente del gobierno, lamentablemente, prefirió esconderse en la Moncloa. Ese comportamiento de Pedro Sánchez demuestra el desprecio absoluto que tiene este gobierno hacia los españoles y sus problemas.
Con el dolor por los fallecidos a flor de piel, la Moncloa guarda en un cajón, probablemente sin edie, el pretendido homenaje laico. Será trasladan en el momento adecuado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça juega ante el Elche este sábado, Jairo Segurola.
A las 9 de la noche en el Martínez Valero, el equipo culé quiere dormir a 4 puntos del Real Madrid. Antes, el Atlético de Madrid visita al Levante, con la tarea pendiente de sumar de 3 en 3 fuera de casa. Y Simeone ha hablado sobre los pitos al cambio de Pablo Barrios en el partido de Champions.
Yo creo que tonto no soy. Bueno, al menos creo. Y Pablo es un jugador muy importante para nosotros. Intentamos protegerlo. Entonces el otro día cuando salió, yo fui el primero que decía, estoy sacando a Pablo. Sí, lo estoy sacando a Pablo, sí. Y no tengo ninguna duda que hice bien en sacarlo.
¿Cuál es el camino, tanto para el técnico como para los jugadores, de cambiar esos pitos por aplausos y esas críticas por recuperar la ilusión?
Salir campeón. No hay otra mejor manera de cambiar los pitos. La gente quiere salir campeón.
Del resto de partidos del día, Oviedo-Girona a las 2 y Osasuna-Villarreal a las 4 y cuarto. Fuera del fútbol, después de la histórica de Carlos Alcaraz ante Zverev, jugará su primera final del Open de Australia ante Djokovic, que consiguió vencer a Sinner en un partidazo. Así que apunten domingo a las 9 y media la final.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE con el pulpo poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Alfonso García, Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Joder, qué frío, ¿verdad, hermano?
Un poquitito. Hace falta, como diría Carlos, una rebequita.
Por sí, encima, verdad, efectivamente, una rebequita.
Sí.
Bueno, antes de que...
Tampoco hay que exagerar, ¿eh?
También, es verdad. Y hay que decir bien alto y bien claro que en tan solo 2 meses resulta que el nuevo radar de tramo de Satalcaballo Pues oye, ya está poniendo 2.000 multas al mes por exceso de velocidad. Cuéntanos a los ponedores que aquí nos mordemos las uñas. ¿Dónde está ubicado?
Sí, pues se ha convertido en uno de los nuevos radares de tramo más efectivos y uno de los más rentables desde que lo instaló la DGT, que está ubicado en la autopista A8 en Cantabria, entre las poblaciones de Ontón y Castrudiales. El nuevo radar de tramo, conocido como el de Salta a Caballo, entre los kilómetros 140 y la salida 147. Es que es uno de los más transitados, con más circulación que tienen en el norte de España. Cada día circulan más de 50.000 vehículos, muchos conductores de ellos todavía no lo conocen, y que tiene un recorrido de 6,5 kilómetros que empezó a funcionar y multar desde el pasado mes de octubre. En sus dos primeros meses ha cazado a más de 2.000 conductores. Recordemos que habrá que estar muy atentos porque en los últimos 4 meses están en marcha 25 nuevos radares de tramo con el objetivo de reducir los accidentes por frenazos bruscos ante los radares fijos, con alcances, colisiones y accidentes que estos provocan en esos puntos.
Perfecto. Quiero saludar a Fermín, que me acaba de dejar un comentario muy bonito. Muchas gracias, sí. Fermín. Nos está escuchando ahora mismo desde Galicia. Ese es paisano tuyo.
Buena tierra.
Y dice, no conocía tu Instagram, Pulpo, el Pulpo-Oficial. Ese es mi Instagram oficial, porque hay muchos, pero que no son míos. El Pulpo-Oficial. Y dice que le ha gustado mucho la foto que he publicado. Bueno, pues, Fermín, bienvenido también a Poniendo las Calles. Atención, audiencia, atención, ponedores, que se vienen cambios ni más ni menos que las inspecciones de ITV para este año 2026. Y aquí, ojo, no solamente para vehículos históricos, sino también para camiones. ¿Cuáles son? ¿Cómo va a ser esto?
Sí, porque el manual de ITV se actualiza desde el pasado 1 de enero, en concreto en 2 apartados. El primero en el de los tacógrafos y limitadores de velocidad claves para los tiempos de conducción y descanso en camiones y autocares, que regula la actividad de los controles técnicos de tacógrafo y sus requisitos que garanticen los criterios ahora más homogéneos en todo el territorio con mayor peso a las comprobaciones visuales. Los tacógrafos, tendrán revisión bienal. En el segundo apartado, en cuanto a los vehículos históricos, como decía, se fijan límites temporales ligados a los sistemas de alumbrado y señalización que con equipamientos que resulten exigibles y cuáles pueden estar exentos por razón de seguridad.
Perfecto. Enseguida damos paso a Herrera en COPE. Estamos terminando de poner las calles. Esto es importante porque París, la ciudad de París, está eliminando plazas de aparcamiento, sobre todo para aumentar la seguridad vial de los peatones. Claro, el resto de las ciudades francesas también dicen que tienen hasta finales de año para cumplir la norma estatal y eso nos va a incumbir a todos.
Sí, ya lo creo. La capital francesa va a eliminar 20.000 plazas de aparcamiento para cumplir con la ley de 2019 de orientación a la movilidad, buscando pues la seguridad de los peatones y favorecer el transporte público. Además, durante durante los datos de 2024 se registraron 14 peatones fallecidos en París. Las plazas a eliminar en la capital francesa serán esas que están ubicadas a 5 metros antes de los pasos de peatones y que pasarán a ser usados por bicis y patinetes, donde los coches, furgonetas y motos tendrán prohibido aparcar, y así mejorar la visibilidad y evitar puntos ciegos, evitando accidentes. Esta norma estatal se aplicará a toda Francia. Hasta aquí todo perfecto, pero esperemos no ocurra lo que pasa en muchas ciudades españolas: menos espacio para los vehículos a motor, menos espacios para aparcar, menos plazas para los residentes, que como todos, cuando compran un vehículo a motor pagan sus impuestos. Y lo peor, Carlos, ese espacio que se quita los coches y motos se usan para terrazas y más terrazas, que curiosamente restan espacio y movilidad a los peatones. Recordemos, por ejemplo, en Madrid, entre la alcaldía de Manuela Carmena y Almeida, se han eliminado casi una cifra parecida a la de París. Mientras que en Barcelona, toma nota, han suprimido 100.000 plazas de aparcamiento en superficie en los últimos 20 años.
Impresionante. Estamos poniendo las calles. Luego hay otra cosa, Alfonso, que llama mucho la atención, porque la Dirección General de Tráfico está confirmando, ni más ni menos que a través del BOE, los nuevos carriles de ocupación Busbao, que ya están, por cierto, en vigor en España. Y aquí lo que se está publicando también es que, bueno, pues, ¿dónde se definen las nuevas normas de uso para evitar que los conductores vayan solos. Cuidado aquí, que se actualiza todo, ¿eh?
Así es, los llamados carriles BAO, vehículos de alta ocupación, ya están activos en España y con nuevas normativas de uso publicadas en el BOE el pasado 14 de enero, como importante novedad en el Reglamento General de Circulación y como gran novedad el pionero carril de ocupación de la autovía A2 en Madrid, entre Torrejón de Ardoz y la Avenida América en sentido decreciente y entre Colada San Fernando en sentido creciente. Y la gran novedad de este nuevo carril BAO es que no cuenta con separación física de hormigón, sino que se habilita con esta función al carril izquierdo de la propia autovía, solo permitiendo la circulación a determinadas horas punta de coches con dos o más pasajeros, además del transporte público, de motos, las V15, movilidad reducida y emergencia. Por cierto, estará prohibido, repito, estará prohibido que lo utilicen y por primera vez coches con etiqueta cero, eléctricos e híbridos enchufables. Importante decir que se utilizarán para controlar los primeros radares de ocupación para multar a quien viaje solo. Pues bien, la DGT ya ha publicado todos los nuevos carriles BAO en Granada, Sevilla, Málaga, Palma y la V21 en Valencia. Por último, Carlos, la polémica se viene, porque aparte de las multas, es el riesgo, porque estos carriles no tienen separación física con el alto riesgo de accidente o bien por distracciones o errores de los conductores.
¡Guau! Menos mal que estás aquí, Alfonso, para contaros este tipo de cosas. Esto muchas veces se nos escapa, pero estas informaciones para los conductores nos vienen muy bien. Ahora, si te parece, Motorman, vamos a ir con la consulta de un ponedor, de un oyente que se llama Rubén. Nos está escuchando ahora mismo desde Valencia y dice, estoy viendo coches, estoy sopesando la compra de un coche eléctrico. Alfonso nos dijo, Motorman, Alfonso nos dijo hace un mes que este año llegaría el nuevo Suzuki Vitara eléctrico. Pulpo, por favor, pregúntale a Alfonso si podría contar más detalles sobre la autonomía, si sabe el precio. Nos manda un abrazo y nos da las gracias por el programa que hacemos.
Pues se la devolvemos. Pues decirle a Rubén, a este valenciano, que en el pasado Salón del Automóvil de Bruselas se confirmaba que el Suzuki Vitara 100% eléctrico llegará a Europa y a España este año. Las primeras unidades llegarán en primavera, yo lo probaré en el mes de abril, y será el primer eléctrico de producción de la marca japonesa, el Vitara, en principio en dos versiones, con batería de ferrofosfato litio de 49 kWh con hasta 349 km de autonomía homologada, y otra de 61 kWh con tracción delantero total, con autonomía de entre 400 y 426 km. Con potencias entre 144 y 183 caballos, tres niveles de acabado, y en cuanto a precios, el Suzuki Vitara eléctrico, y viendo los precios de Francia y Alemania, podríamos decir que con ayudas, las ayudas que todavía no están en vigor por parte del gobierno, el llamado Plan Auto, podría bajar de los 30.000 euros el más barato.
Bueno, pues muchas gracias por esa información, que seguro que este ponedor, que Rubén, pues agradece y mucho. Ya para finalizar, que enseguida comienza sí. Herrera en COPE, hay que hablar de esas citas, ¿no? De las recomendaciones para los amantes de los campers, de las autocaravanas, o incluso para aquellos que piensan, jolín, en sus próximas vacaciones, ¿no? Porque llega ni más ni menos que uno de los salones más importantes de España. Cuéntanos cómo es, dónde es, cuándo va a ser.
Sí, este 2026, la gran cita con este mundo. La tenemos en el Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana. La 33 edición del Salón Caravaning a Alicante, que abrirá sus puertas en poco más de dos semanas en la Fira de Alicante, ubicada entre Elche y la capital alicantina, y se celebrará en dos fines de semana, de viernes a domingo, en los dos primeros fines de semana de febrero, con casi 20.000 metros cuadrados, 70 firmas camper, autocaravanas o furgo camper, así como todo tipo de accesorios para el camper caravaning, y una, yo diría que es una buena oportunidad para ver, probar, comprar o alquilar. Todo en el próximo Salón Caravaning Alicante 2026.
¿Tú cómo te vas?
Yo deseando un feliz lunes, una feliz semana, poniendo el intermitente.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles en la madrugada. Gracias por acercarte a la radio, gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y por eso tú eres un ponedor. Mira, ponedor, déjame que te cuente algo con bastante alma, ¿no? Y con bastante calma, importante, que esto, bueno, pues nos toca más de lo que creemos. Hace menos de un siglo, para muchas mujeres llegar a la menopausia era casi llegar a la recta final de la vida. Hoy no pasa lo mismo. Hoy la menopausia marca el inicio de una segunda etapa que puede durar 30 o 40 años más. Y claro, son muchos años como para pasarlos a base de sofocos, de silencios, de resignación. Esta es la vida. El problema es que la menopausia sigue rodeado de mitos, de desconocimiento, de frases muy injustas, que si está histérica, que si exagera, y no. Cuidado, ponedores, cuidado, hombres, que muchas veces ni siquiera la propia mujer entiende qué le está pasando en el organismo, ¿no? Acaba aguantando todo eso, ¿no? Y acaba callando, tirando para adelante, y como si fuera lo normal, y de verdad que no lo es. Bueno, pues aquí, en todo esto, se cuelan muchos problemas de pareja, porque nosotros, los hombres, no entendemos esos cambios hormonales, ¿no? No los conocemos, no los hemos vivido. Y a veces ni siquiera preguntamos. Y las cosas son así. Y cuando no hay una comprensión, pues se pierde calidad de vida, sobre todo para ella y también para los dos, para la pareja. Así que, ponedores, este programa también va para nosotros. Para escuchar más, para aprender un poco y para acompañar mejor. Que querer también, pues, que querer bien también es entender. Y por eso, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, que como médico de familia que es, como psicólogo clínico que es, pues ha atendido a muchas de estas mujeres por su ya amplia experiencia clínica. Así que el doctor va a ser el que nos va a dar unos cuantos consejos para evitar estos o esos molestos síntomas en la menopausia. Se acabó el pasarlo mal en la menopausia. Doctor Darío Fernández, muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo.
Es que esto es, yo creo, tal y como lo he narrado.
Pues sí, tiene razón, pero debemos dejar bien claro que la menopausia, así aparecen esos síntomas que dices de los sofocos, pero no es una enfermedad. Eso debe de quedar bien claro. Es una etapa de la vida en la que, bueno, pues los ovarios, que eran la fábrica de estrógenos, pues dejan de funcionar porque se acabó ya la reserva ovárica, la mujer ha tenido 30 o 40 menstruaciones para tener hijos y ya pues los ovarios entienden que ya a esa edad pues no es fisiológico tener niños, así que esa bajada de estrógenos y que curiosamente, fíjate, curiosamente y preciosamente, el cuerpo de la mujer está llena de receptores de estrógenos, de esas hormonas que hacen que, bueno, pues pueda desarrollar todos sus caracteres sexuales secundarios, la maternidad, etcétera, etcétera, pues claro, al bajar los estrógenos, pues se resienten y aparecen además de esos sofocos, pues otros síntomas que pueden ser molestos, pero que no tienen por qué normalizarlos la mujer y sufrir, que tienen tratamiento y que se pueden evitar.
Porque, doctor, ¿la menopausia empieza de repente o lo que sucede realmente es que va pasando por diferentes fases? ¿Esto cómo es?
Sí, no, de repente no se apagan la fábrica de los ovarios, no, hay un periodo previo que es la perimenopausia, que es como unos 2 años antes de retirarse la regla, donde aparece pues una irregularidad en la secreción de esas dos hormonas que controlan la menstruación, los estrógenos y los progestágenos, y bueno, pues luego ya viene la menopausia, que es el momento en que cuando la mujer ya ha pasado 12 meses consecutivos sin menstruar, siempre y cuando, bueno, pues no sea debido a ninguna otra causa fisiológica o patológica. Así que podemos hablar de que hay una perimenopausia y luego ya menopausia, pero también hay una menopausia prematura y es la que sucede antes de los 40 años. Y hay una menopausia precoz si sucede de los 40 a 45. Y la menopausia típica, la normal, la común, pues normalmente aparece entre los 45 y los 55 años. Bueno, y también hay una menopausia tardía, pues que puede aparecer más tarde, pero bueno, lo normal es entre los 45 y los 55 años con esas fases previas y posteriores.
Doctor Darío, ¿qué es lo que sucede exactamente en el cuerpo de una mujer cuando llega a los 45, 50 años? ¿Qué se está produciendo? ¿Qué cambios hay?
Bueno, esto es muy importante que lo entiendan los ponedores, para entender a sus parejas, que no es cuestión de cuento, sino que es cuestión fisiológica. Es que esos ovarios también tienen receptores en todo el organismo, y entonces al bajar los estrógenos pues se resiente todo el organismo de la mujer. A corto plazo pues los sofocos conocidos, pero también se afecta el sueño, el estado de ánimo, los vasos sanguíneos, fíjate, los vasos sanguíneos también tienen muchos receptores de los estrógenos, los huesos, los músculos, así es que pues todo esto se resiente y aparecen todos estos síntomas simplemente por la bajada de estos hormonas. Y además, en esta edad pues la mujer tiene mucho más riesgo de iniciar una diabetes o una obesidad, o incluso pues trastornos derivados de la presión sanguínea, porque en los mismos vasos sanguíneos hay receptores de los estrógenos. Entonces, si esa tubería por la que circula la sangre pues está muy contraída, podemos tener un más riesgo de hipertensión, sobre todo si han sido mujeres fumadoras antes de la menopausia.
Claro, todos los calores son sofocos o existen falsos sofocos, porque ya hay gente por aquí que me está diciendo, Pulpo, yo a veces he tenido la sensación de tener un sofoco que no era tal.
Claro, fíjate que yo también tengo sofocos. Sí, hay los sofocos verdaderos realmente se dan en el 75% de las mujeres, y en realidad lo que ocurre es que hay una ruborización en la mujer, hay sudoración, hay palpitación, y lo que ocurre es que durante el sofoco el centro regulador de la temperatura que lo tenemos en el cerebro pues no funciona correctamente, lo que hace que los vasos sanguíneos cercanos a la piel pues se dilaten, la mujer se pone roja y empieza a sudar, a transpirar, pero hay que tener en cuenta también que hay algunos falsos sofocos, y esto hay que, el médico tenemos que diferenciarlo, que claro, también lo pueden entender los pones, y es lo que llama el dumping, que es un vaciamiento gástrico pues repentino, nada más comer se vacía rápidamente el estómago y aparecen estos sofocos, o también en la estenosis de la válvula mitral, o en el hipertiroidismo, o en lo que se llama el síndrome carcinoide, pero aquí en el dupin, pues ahí los focos siempre van seguidos después de una comida. En la estenosis mitral, pues hay una disnea, hay una dificultad respiratoria, el hipertiroidismo y otros síntomas típicos. En el síndrome carcinoide, pues hay una tos, hay un dolor en el pecho por broncoconstricción. En fin, que cuando el sofoco tiene estos otros síntomas raros, dolores torácicos, dificultad respiratoria, pues pueden ser debidos a otra cosa. Y también, fíjate, también hay otra causa, y aquí vamos a dar instrucciones a nuestras ponedoras para evitar los sofocos. Hay alguna, además de la deficiencia de estrógenos, pues también el estrés influye en los sofocos. El alcohol y aquellos alimentos, y que estén atentas nuestras ponedoras, aquellos alimentos que llevan nitritos añadidos en los alimentos conservantes o los saborizantes o sulfitos. Así es que tengan, que miren bien la etiqueta, y cuidado también porque algunos antiinflamatorios y no digamos nada, los corticoides. Así es que si hay sofocos, pues también que miren lo que comen y que consulten los medicamentos que se están tomando, porque no hay que por qué soportarlos.
¿Por qué es tan fácil, doctor, coger unos cuantos kilos de más en esta etapa? Porque también es otra de las cosas que más escuchas a esas personas que están en estos momentos de la vida.
Pues sí, porque además de esa bajada de estrógenos, hay una subida de andrógenos y hay un aumento de la resistencia a la insulina, con lo cual los pocos hidratos de carbono que se tomen pues se acumulan ahí en los michelines. Y además, pues este descalabro hormonal, las mujeres pueden empezar a experimentar el deseo de comer cosas que antes no tenían. Aparecen los caprichos o la necesidad de alimentos de los que es gorda, con lo cual entre esto y que se gasta menos, pues aparece unos kilos. Pero aquí debemos indicar a nuestras ponedoras que es fundamental y más que nunca en esta etapa la actividad física.
Una vez más, el deporte tiene que estar ahí integrado en la vida, es tremendo. En esta etapa, a lo mejor los nervios, dicen, he leído, nos han contado, hemos vivido, que los nervios están como a flor de piel. ¿Es histeria o tiene a lo mejor alguna explicación fisiológica? Porque la respuesta la tiene usted.
Pues no es histeria, y no se puede decir a nuestra compañera que exagera, que es un, lo que se llama ahora PAS, PAS, persona altamente sensible. No. Es que los estrógenos, fíjate, tienen también un componente antidepresivo. Y afectan al estado de ánimo, así es que puede aparecer síntomas de tristeza, sobre todo cuando hay una menopausia brusca, cuando este periodo de perimenopausia o premenopausia no se ha alargado lo suficiente durante uno o dos años, sino aparece bruscamente y de repente se acabó lo que daba el ovario. Entonces esto pues puede producir sensaciones de estados de ánimo de tristeza, de cansancio o incluso en algunos pues hasta una auténtica depresión por esa bajada de estrógenos. Y además no digamos nada también porque estos estrógenos afectan a neurotransmisores muy importantes para el estado de ánimo, como es la serotonina y la dopamina. Así es que no os cuento. Hay que mirarlo y hay que hacer el tratamiento adecuado para reponer esos estrógenos.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos hablando de la menopausia con el doctor Darío Fernández. Aquí el insomnio es verdad que es muy común en la menopausia. Usted tiene escrito además un libro, ¿no?, que es el tratamiento integral del insomnio en 4 semanas. ¿Qué nos puede decir a los ponedores y qué les puede decir y qué les puede aconsejar a estas mujeres para que duerman bien?
Pues sí, que es frecuente que tengan unos despertares frecuentes por los sofocos o incluso sin sofocos, que les cueste coger el sueño, que al día siguiente estén hechos polvos, pero para eso, fundamentalmente, y lo recomiendo en mi libro, pues es que tengan lo que llamamos una buena higiene del sueño, es que procuren acostarse y levantarse todos los días a última hora, que no tomen cafés a partir de las 5 de la tarde, ni que vean, estén con el móvil o la televisión en el cuarto, porque esa luz le va a dificultar la secreción de melatonina para coger el sueño.
Eso del síndrome genitourinario de urinario. La menopausia, ¿qué es eso? Porque yo lo he leído en algún momento de la vida.
Bueno, pues es un síntoma muy molesto porque se produce una atrofia, una falta de desarrollo en la pared de la vagina y de los uréteres, y entonces se produce una sequedad vaginal, los músculos del suelo pélvico pierden fuerza, puede haber escape de orina, puede haber infecciones de orina por la flora vaginal, incluso pues por esa falta de tono en los músculos, pues además de síntomas genitales de sequedad vaginal, urinarios con los problemas de la orina, pues también puede haber pues incluso hasta prolapso del útero. Pero, insisto, ante esta molestia, la mujer que no se aguante, que consulte al médico, que hay solución.
¿Qué puede hacer la mujer para cuidarse en esa etapa, doctor? ¿Cuáles son, por ejemplo, los alimentos llamados antiinflamatorios que dicen que van a ir muy bien para aliviar los síntomas de la menopausia? ¿Esos cuáles son?
Pues mira, antes de decirte cuáles son los antiinflamatorios, te voy a decir cuáles son los proinflamatorios y que por lo tanto debería evitarlos nuestra ponedora. Y son pues todas aquellas harinas refinadas, las grasas trans, los azúcares simples, los edulcorantes, por supuesto el alcohol, los aditivos que hemos comentado con nitritos y sulfitos. Y todos estos están presentes en la bollería y en las carnes procesadas, como por ejemplo los embutidos. Y sí que deberían tomar alimentos antiinflamatorios. Estoy hablando de alimentos, no medicamentos. Que los encontramos en las frutas y verduras de colores brillantes, en las cerezas, en los tomates, en las espinacas, en los brócolis, ricos en fitonutrientes, en las verduras de hoja verde, en los frutos secos sin tostar y sin salar, en los granos enteros de arroz integral, pan integral, y en las hierbas, como por ejemplo la cúrcuma, el jengibre, el orégano, en el pescado azul pequeño, que es muy rico en proteínas y muy rico en omega 3, como por ejemplo una sardina, las anchoas, la caballa, y bueno, pues también pueden tomarse alguna infusión, como por ejemplo de salvia. Esta hierba aromática les va a venir fenomenal para los sofocos y para la sudoración. Y entre los datos, pues queso, elegir fundamentalmente queso fresco, y también deben a su disposición pues la soja, que es muy buena para el tema de los sofocos. Cuidado, la soja no deberían tomarlo mujeres que tengan tumores dependientes de hormonas o historia familiar de estos tumores, como por ejemplo de cáncer de mama,
Buen consejo. Y otra pregunta importante, doctor. ¿El hombre aquí cómo podemos ayudar a nuestras mujeres, a nuestras parejas en esta situación? ¿Cómo podemos sobrellevar mejor la menopausia con la pareja? Sobre todo por ayudarlas a ellas, lógicamente.
Pues que sepan los ponedores que son el 50% del tratamiento. Así que es muy importante tener una comunicación abierta y honesta, animarla a que diga cómo se siente, no criticar sus quejas y sus síntomas, escuchar, comprender la necesidad de otra persona, darle un apoyo emocional, buscar también nuevas formas de intimidad por esto de la sequedad vaginal, validar todos sus enemigos por frases prohibidas. Estás exagerando, esto se te va a pasar en 2 días, ya verás cómo se te pasa. No. Incluso, pues también acompañarla a buscar recursos, acompañarla al médico, ayudar en las tareas diarias. Por ejemplo, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué te haría sentir mejor? Y buscar entre los dos recursos. En definitiva, es crear un ambiente cómodo en la pareja.
Genial. Doctor, yo tengo aquí un montón de preguntas para ser respondidas de manera breve, de esa rápida, como hacemos aquí desde hace unos cuantos años.
Pues venga, dispara cuando quieras.
Pues venga, voy con la primera. Si se tiene tarde la primera menstruación, la menopausia también aparecerá tarde. ¿Esto es verdadero o es falso?
No, está relacionado con la edad de la madre y de la hermana a la que tuvieron la menopausia.
Perfecto. ¿La menopausia provoca una disminución del deseo sexual?
No, lo que pasa es que esos síntomas de sequedad vaginal que hemos comentado pueden dificultarlo, pero estos tienen tratamiento.
Perfecto. La tercera, durante la menopausia no se puede producir un embarazo. ¿Esto es un mito o esto es verdad?
Bueno, pues es un mito porque exactamente en la fecha no la vamos a saber y en la que llamamos la perimenopausia no están totalmente protegidas del embarazo, así es que hasta que no ha pasado un año entero después del último periodo habría que seguir tomando anticonceptivo.
Perfecto. ¿Es inevitable la osteoporosis en la menopausia, doctor?
Es evitable si hemos acudido para hacer una revisión porque teníamos antecedentes de riesgo, como antecedentes de fractura en la familia, bajo peso o baja estatura, se ha fumado y se ha abusado del alcohol. Y desde luego, si se toma el calcio y la vitamina D y se toman 20 minutos de sol al día, poco riesgo para la osteoporosis.
Perfecto. ¿Tiene algo bueno, tiene algún beneficio la menopausia, doctor?
Bueno, hombre, me alegra con esta pregunta porque sí, muchas mujeres se sienten liberadas por no tener que andar previendo lo del embarazo ni los síntomas premenstruales, esta distensión abdominal que daban, la cefalea, las migrañas, todos estos cambios menstruales, premenstruales desaparecen. Así que, y luego la larga vida queda por delante, eso es lo bueno que tiene.
Perfecto. ¿Y el hombre puede tener la menopausia, doctor, o algo parecido?
Bueno, el hombre se está descrito en la andropausia y efectivamente también hay una alteración, una bajada de, en este caso, de hormonas de la testosterona y puede tener síntomas que hay que vigilar.
Muy bien, doctor. Pues nada, aquí nuestro apoyo a las mujeres con la menopausia, que son muchas las que nos escuchan en estas situaciones, y yo creo que ha quedado todo muy claro. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que las ponedoras ante estos síntomas consulten porque tienen tratamiento y tienen derecho a pasar una buena vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok. Este fin de semana no vas a poder despegarte de la radio. Este sábado, Levante Atlético de Madrid, Elche, Barcelona.
Lewandowski, tú.
Y el domingo, Real Madrid, Rayo Vallecano.
¿Para dónde, Courtois?
El Derbi del Norte, Athletic Club, Real Sociedad.
¿Quiere controlar el juego el Athletic?
Todo el fútbol, todos los partidos.
Algo de última hora en cada campo.
Y atentos también a lo que pase al otro lado del mundo en el Open de Australia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
Presentado queda todo
esto. El número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, hoy vamos a presentar a un protagonista muy especial. Es muy guapa, es simpática, es amable. Y sobre todo es muy lista, es una vaca, que esta vaca se llama Verónica, se trata de la primera vaca en la historia que la ciencia ha demostrado que es capaz de usar ciertas herramientas, ¿no? Parece alucinante, pero los científicos están realmente sorprendidos por este caso. Así que hemos llamado a Jorge Alcalde para que nos lo cuente con calma. Jorge Alcalde, muy buenos días. ¿Qué es esto de la vaca Verónica? No entiendo nada, pero estoy alucinando.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, la vaca Verónica, que puede parecer un personaje de circo, pero realmente es un personaje de ciencia. Es la primera vaca en la historia que se ha demostrado que efectivamente utiliza herramientas para sí misma. Es decir, que hace algo parecido a lo que hacemos los seres humanos y que también hacen los grandes simios, los gorilas, los chimpancés, los bonobos, los animales que más se parecen a nosotros. Hasta ahora nunca se había descubierto una vaca que fuese capaz de utilizar una herramienta para satisfacer algunas de sus necesidades.
Buah, es increíble. Claro, hablas de herramientas. ¿Cómo son esas herramientas, Jorge? ¿Qué tipo de herramientas son las que usa?
Mira, pues lo que se ha descubierto de una manera casi casual, es que esta vaca es capaz de coger con la lengua, nada más y nada menos que algún palo, o un rastrillo, o un cepillo muy largo, y lo emplea para rascarse el lomo, cuando tiene algún problema con algún mosca, o con algún mosquito, o con algún parásito. Envuelve la barra de este cepillo con la lengua y lo utiliza para rascarse como utilizamos nosotros los rascadores para la espalda. Pero además muy curioso, porque si se tiene que rascar la parte del vientre, que es más sensible, utiliza la parte del cepillo, y la parte del lomo, que es más dura, utiliza la parte de la punta. O sea que tiene incluso hasta tecnología punta en su utilización de la herramienta.
Es impresionante. ¿Y cómo se dieron cuenta? ¿Cómo os disteis cuenta de esa habilidad? Porque claro, eso es una investigación profunda.
Esta vaca vive en Austria y recibió un equipo de científicos de Suiza, precisamente, una nota hablando de las características que tenía, las habilidades que tenía Verónica, ¿no? Y este equipo lo que estaba haciendo era recopilar otros animales que no son los habituales, los que ya hemos dicho antes, ¿no? Los bonobos, los chimpancés, sí, que también pueden utilizar herramientas. Se sabe que utilizan herramientas los loros, que incluso los pulpos pueden abrir con sus tentáculos una lata y coger el contenido que hay dentro. Sí. Pero, y pidieron en una encuesta, bueno, mandadnos por favor ejemplos sorprendentes. Y sin duda, el caso de Verónica fue, sin duda, el más sorprendente de todos.
No, desde luego. Y por eso está siendo hoy noticia en Poniendo las Calles, porque esto nos sorprende a todo el mundo. ¿Hay más vacas con esa pericia, Jorge? ¿Te crees realmente que puede haber vacas que puedan seguir echándonos un cable a entender ciertas cosas?
Mira, de estas características no. Sí se sabe, por ejemplo, que algunos búfalos, algunos animales de esas características de transporte, algunos bueyes domesticados, por supuesto, y entrenados, pueden llegar a aprovechar su pericia para llevar mejor yugo, para tirar mejor el arado, y que pueden tener incluso casi un cociente intelectual diferente entre unos y otros, podemos llamarlo, y son unos más hábiles que otros en el uso de esas tecnologías. Pero una vaca doméstica como esta, que se ha dedicado a pastar alegremente el prado de su amo, que la ha cuidado muy bien durante toda la vida, nunca se había visto.
Mira, yo me hago un montón de preguntas que tengo la confianza para hacértelas aquí en directo en la COPE, en Poniendo las Calles. ¿Esta vaca cómo ha aprendido?
Espontáneamente. Hay dos circunstancias que son muy especiales en este caso. Uno, esta vaca no era una vaca lechera, no era una vaca de explotación ganadera, era una vaca que la tenía la familia en el prado, casi como un miembro más de la familia. La cuidaban muy bien, estaba muy bien alimentada, no tenía ninguna necesidad de trabajar para ganarse el alimento. Sí. Y después vivía en un lugar en el que sí que había un grave problema de parásitos, de infectación de moscas, de mosquitos, otros parásitos. Con lo cual, El problema de los picores que debía tener era especialmente grave en comparación con otros lugares de Austria. Y por eso es por lo que posiblemente terminó desarrollando esta capacidad de quitarse esos picores utilizando palos que encontraba en el mismo prado.
Claro, esto es fascinante, de verdad. ¿Pasará, por ejemplo, esa habilidad que tiene esa vaca a día de hoy, pasará a sus crías? ¿Tú crees que es algo hereditario o no tiene nada que ver?
Wow, esa es una pregunta fascinante y que daría para varios programas sobre etología, sobre el comportamiento de los animales. Porque sabemos que hay algunos animales, los chimpancés, que educan a sus crías en el uso de herramientas. Incluso hay culturas diferentes. El modo que una tribu de chimpancés o una familia de chimpancés utiliza, por ejemplo, las hojas para limpiarse, no es el mismo que otros de otros territorios diferentes. Es decir, hay diferentes culturas de utilización de las herramientas y se pasan de generación en generación.
Claro.
Pero en el caso de las vacas es el primer ejemplo, no lo sabemos. Pero habrá que estar muy atento porque a lo mejor las crías de esta vaca pues también han aprendido de su madre a utilizar las herramientas.
Buah, me parece fascinante. Yo te agradezco, Jorge, que dediques tiempo para compartir a los ponedores los avances de la ciencia, incluso cuando tenemos que hablar de vacas. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros aquí que en una madrugada en la cadena COPE nos íbamos a enterar de cosas tan fascinantes como los avances que nos puede producir una vaca? ¿A ti no te parece increíble?
Es increíble y nos demuestra una vez más que la ciencia está en donde menos te lo esperas. Alrededor de todo lo que nos ocurre hay investigación, hay sorpresas, hay curiosidades, hay innovaciones que luego se pueden aplicar a nuestro mejor conocimiento de la naturaleza. Y no hay que desdeñar lo que hace una vaca en su prado porque puede ser motivo de una publicación científica de gran prestigio.
Qué bueno. Jorge Alcalde, el director de la revista Esquire, un gran divulgador y encima es un gran compañero en la cadena COPE, que también saca unos minutos para actualizarnos la información de la ciencia en este programa de radio. Todo un ponedor. Jorge, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Ya sabes que es un placer enorme. Pasadme buen día. Hasta la semana que viene.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Gracias por escuchar la radio de noche, de madrugada, de real, la radio que no está grabada, la radio que te acompañamos, hagas lo que hagas, que no habla de política y sobre todo que reconoce el esfuerzo de la gente pues para salir adelante. La gente que pone las calles, los currantes, ahí estáis, ahí estamos. Cada uno aportando lo mejor que puede para levantar todo un país y siempre de manera positiva, y eso es lo importante. Un fuerte abrazo para la gente que lo está pasando mal, la salud, los chequeos, las incertidumbres, mucho, mucho ánimo, vamos a por todas. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor y por eso quiero poner esta calle positiva hablando del saqueo, que el saqueo de obras de arte es verdad que han marcado durante toda la historia de nuestro tiempo, pues cómo ha afectado al patrimonio cultural, sobre todo a lo largo de la historia, ¿no? Los ladrones se han servido de distintos métodos para cruzar fronteras con las piezas de arte, con las que, bueno, pues han realizado grandes transacciones económicas. Y en este proceso, el proceso de recuperación de esas obras expoliadas, pues es verdad que siempre han jugado un papel absolutamente crucial los coleccionistas y también los museos. Esto, todo esto, lo hemos podido ver recientemente con el hallazgo de dos grupos escultóricos de bronce de época romana, datados entre los siglos I y II después de Cristo, que hace una década salieron ilegalmente de nuestro país, salían ilegalmente de España. Todas estas piezas fueron extraídas de un yacimiento del sur de la península entre los años 2007 y 2008 y su destino pues era el mercado internacional del arte, donde se sabe que fueron subastadas por varios millones de euros en el año 2012. Bueno, pues ahora han regresado al Museo Arqueológico Nacional gracias a una investigación larga, compleja, de la Policía Nacional. Un abrazo, como siempre, a la Policía Nacional de nuestro país. Montse de Pedro Esteban es la jefa de la Brigada de Patrimonio Histórico, la unidad especializada en proteger los bienes culturales frente al expolio y también el tráfico ilícito.
La Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional nos dedicamos de manera exclusiva a perseguir este tipo de delitos. Y teníamos conocimiento ya de este caso hace bastantes años. Y sabíamos que estas esculturas, pues muy probablemente habían sido expoliadas de un yacimiento de la península ibérica. Casi con toda seguridad en la zona sur, aunque no sabemos de hecho el lugar todavía.
Claro, es que ten en cuenta que las esculturas representan a dos niñas pequeñas persiguiendo perdices en una escena, bueno, pues poco habitual de la escultura romana conservada, pero no es el único excepcional. Es que la pareja se presenta completa, con sus bases originales, y además hay que decir que está realizada en bronce, que es un material del que han sobrevivido muy pocos ejemplos. Claro, esto es un conjunto único cuyo valor ya no es que sea solamente artístico, es que también es histórico y arqueológico. Y con su exploración, pues también se pierde mucha información esencial sobre su origen.
Son excepcionales porque no es habitual que lleguen a nuestra época bronces datados en aquella época, y mucho menos enteros. Tampoco es habitual que lleguen con esta iconografía. Como decían el otro día compañeros del Ministerio de Cultura, no es habitual ver esculturas de esta calidad, de la calidad que tienen las niñas. Son realmente excepcionales.
La investigación para recuperarlas se ha prolongado durante años. Desde que se tuvo constancia del expolio allá por el 2007, los investigadores siguieron el rastro de las piezas, bueno, pues fuera de España. El punto de inflexión que hay aquí de la búsqueda, pues se produce cuando, bueno, un procedimiento judicial en Suiza permite acceder a nuevos datos sobre su recorrido internacional. La última constancia documental, y esto es muy importante, situaba las esculturas en Estados Unidos, donde había sido, bueno, pues adquiridas en el año 2012 por un coleccionista, y fue entonces cuando se requirió la cooperación internacional y se contactó con las autoridades estadounidenses. Claro, aquí sin demora el propietario devolvió a España, a nuestro país, pues todas las obras.
Nos dirigimos a los compañeros de Estados Unidos, les explicamos lo que estaba pasando y ellos averiguaron la identidad del propietario de las esculturas, entraron en contacto con él, le contaron lo que había y a través de ellos contactamos nosotros. Al final, esta persona, haciendo gala de responsabilidad y generosidad, pues decidió donarlas al Estado español, ya que tuvo conocimiento, no le quedó ni la más mínima duda, de que tenían origen ilícito.
Por fin, ambas niñas de bronce regresan al Museo Arqueológico Nacional, el MAN, donde serán situadas, conservadas y también expuestas al público. Claro, en esta ocasión, las obras expoliadas han sido recuperadas, evitándose así la pérdida de una parte de nuestro patrimonio y también de nuestra historia. Señores, es que España siempre fue grande, siempre es grande nuestra España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en la madrugada, seguimos aquí en COPE, poniendo las calles, levantando y acostando España. Un abrazo a los funcionarios, a la gente que está trabajando por todos los que están ahora mismo durmiendo. Un abrazo y sobre todo, muchas gracias. Claro, en España hay que darse cuenta que tenemos historias interesantes y muchas son desconocidas, ¿no? En España tenemos héroes de gran calado y es nuestro colaborador José Luis Corral quien bucea en el pasado para recuperarlas. Bueno, pues hoy nos va a hablar de un marino digno de mención por su lucha contra los británicos. Era segoviano, capturó a más de 50 barcos ingleses. Esto es un hecho de los muchos que realizó en su carrera militar. Él es José Luis Corral, es escritor, es catedrático en Historia Medieval, lo cuenta que nos enamora y nos acompaña pues los miércoles aquí en este programa. José Luis Corral, profesor, muy buenos días, buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas. Era no segoviano, sino sevillano de Sevilla.
Ah,
¿eh?
Sevillano. Fíjate, sí, sevillano.
Nació en Sevilla en 1706.
Fíjate, y luego tengo que preguntarte por quién era Luis de Córdoba. Imagínate la que vamos a liar. Segoviano, sevillano y este de Córdoba.
Bueno, pues era un marino sevillano que nació en 1706, que llegó a ser capitán general de la Armada, el cargo más alto en la Armada Española, y que realizó una serie de acciones realmente extraordinarias. Es uno de esos grandes marinos que ha tenido España a lo largo de su historia.
Es impresionante. Claro, nos tenemos que poner ahora mismo en la hoja del calendario en el año 1780. ¿Qué ocurrió en ese año tan, tan importante?
Bueno, este año es decisivo para la historia de la Marina española porque ocurrió un hecho absolutamente asombroso. El hecho fue que el 9 de agosto de 1780 España estaba en guerra con Gran Bretaña, Inglaterra. Inglaterra estaba en guerra con los Estados Unidos, recién fundados. Recordad que la declaración de independencia de Estados Unidos se había producido en 1776 y todavía duraba la guerra de las 13 colonias ya independizadas contra la metrópoli colonial que había sido Inglaterra, y España ayudó y muchísimo a Estados Unidos. Bueno, pues en 1780, ese 9 de agosto, Luis de Córdoba capturó a una flota inglesa de nada más y nada menos que de 55 navíos, que se dice pronto, y eso provocó un cataclismo en Inglaterra y que probablemente cambió el rumbo de la guerra de la independencia de Estados Unidos. Es decir, que con esa acción bélica militar en el mar de Luis de Córdoba, los Estados Unidos probablemente consiguieron su independencia, o por lo menos la consiguieron mucho más deprisa.
Ya. Es que esto es muy, muy especial, por supuesto. ¿Cómo capturó tantos barcos ingleses? ¿Dónde lo hizo? ¿Qué medios tenía? ¿Cómo se sentía tan fuerte como para poder vencer en esas batallas?
Bueno, como había guerra entre Francia y España, que estaban aliadas contra Inglaterra, y Francia y España ayudaron muchísimo a los jovencísimos Estados Unidos, había en el Atlántico toda una serie de patrullas, de convoyes que iban y venían. Inglaterra enviaba convoyes de hombres, armas, municiones, otro tipo de pertrechos, desde Gran Bretaña a las costas norteamericanas para librar esa guerra contra los independentistas norteamericanos. Bueno, pues envió un gran convoy de 55 barcos que partió de Plymouth y que a la altura del Cabo de Santa María, entre al sur de Portugal, esa flota fue avistada por la flota, la escuadra de vigilancia que dirigía Luis de Córdoba, y hizo una estratagema realmente asombrosa. Por la noche él se dio cuenta de que venía la Armada Británica con estos barcos, con este convoy de suministros. Se dio cuenta, hizo un señuelo, una trampa. Esta trampa consistió en encender por la noche unos faroles en los barcos españoles, y los británicos creyeron que era una señal de la flota que iba a escoltar a ese convoy británico, por un lado a las Indias, porque también iban unos barcos para llevar suministros a la India, y donde estaba empezando ya el dominio británico, y por otro lado el convoy más importante que iba a cruzar el Atlántico para llevar fusiles, cañones, municiones a los soldados ingleses que combatían a los norteamericanos. Bueno, con esa estratagema, los británicos creyeron que esas luces, esos faroles en el mar, eran de su flota y se acercaron. Y con un movimiento envolvente rodeó con la flota española a toda la flota británica y la capturó. Y lo más asombroso, los 55 barcos ingleses, con un botín extraordinario, se entregaron sin disparar un solo tiro. Fue una batalla incruenta en la cual Luis de Córdoba, por su habilidad, por su estratagema, por su astucia, pues consiguió capturar la mayor flota británica que nunca se ha perdido por parte de Inglaterra.
¡Qué barbaridad! Menos mal que estás tú ahora, en el 2026, para recordar esta hazaña y esta proeza, porque no deja de ser una hazaña y una proeza, ¿eh?
Una hazaña extraordinaria. Tan extraordinaria, fíjate, que Inglaterra lo ocultó. Bueno, Inglaterra, a diferencia de España, que le gusta mucho magnificar sus derrotas, que las han tenido, y muchas evidentemente, pero en España normalmente se exaltan más las derrotas que las victorias. Inglaterra ha hecho todo lo contrario. Inglaterra ha ocultado sus tremendas derrotas, que han sido muchas, y en cambio ha exaltado sus victorias. Por eso parece que en el siglo XVIII, sobre todo, la Marina Británica venció más veces a la española, y no es verdad. Las victorias españolas fueron mayores y más contundentes. Lo que pasa es que aquí en España no se han contado, y en cambio los ingleses han magnificado sus victorias y han ocultado sus derrotas.
Claro. ¿Todo esto en qué momento ocurre, José Luis?
Bueno, ocurre en ese año 1780, en ese verano, en el cual, aprovechando el buen tiempo del verano, los ingleses enviaron esa flota con suministros. Ocurre en un momento decisivo en el cual Inglaterra llevaba, en estos barcos, llevaba más de 300 cañones y 80.000, mosquetes, es decir, fusiles de la época, ¿no? Claro, con esos cañones, esa munición, esa pólvora, esas balas y esos 80.000 fusiles, Inglaterra hubiera podido aguantar la guerra de la independencia. No lo sé, esto es una especulación, pero bueno, la cuestión es que esos suministros, esas municiones, esas armas no llegaron a las costas de Inglaterra. El contexto es de la guerra de independencia de Estados Unidos. España venció, España ayudó a Estados Unidos, el contexto es ese. Y no solamente eso, sino que Inglaterra tuvo que abandonar la guerra, no llegaron los suministros, se replegó al continente, los Estados Unidos se independizaron, y lo que es quizá más importante, el cataclismo que supuso aquello para Inglaterra implicó, por ejemplo, que la Bolsa de Londres se hundiera. Ya existía la Bolsa, ya existía la Bolsa en Londres. La Bolsa de Londres cayó, se derrumbó. El propio rey Jorge, que había invertido dinero en esos suministros, los reyes británicos, los reyes ingleses, actuaban a veces como capitalistas particulares, ¿no? Bueno, pues el propio rey Jorge había invertido mucho dinero de su propio pecunio, no de la corona, sino del suyo, en particular, en esa empresa. Y tuvo una lipotimia cuando se enteró de que se había capturado ese botín enorme, de que los españoles se habían hecho con 55 barcos, fusiles, cañones, municiones, 1,5 millones de libras, que era una barbaridad, sería como 300, 400 millones de euros de ahora en dinero para pagar a los soldados, etcétera. Le entró una lipotimia. Fíjate, se hundió la bolsa de Londres, Inglaterra tuvo que firmar la paz con España, España venció en esa guerra. Bueno, ese contexto fue magnífico para España y para Francia. Lo que pasa es que los españoles, como de costumbre, no supieron aprovechar esa victoria tremenda que habían tenido frente al Cabo de Santa María contra los ingleses.
¡Qué barbaridad! Me imagino que todo esto tuvo que tener consecuencias, ¿no? Esto fue una acción importante, ¿no?
Sí, las consecuencias fue que España aguantó, ya estaba en decadencia, ya no era la primera potencia del mundo, ya era la segunda, quizá la tercera. Supuso prácticamente el que España no aprovechara esas circunstancias, que España siguiera cayendo en esa decadencia. Se podría haber invertido muy bien ese botín, es un botín de guerra, es una captura. Entonces esto era lo normal, las capturas en la guerra en un botín de guerra y era, diríamos, entre comillas, legales, ¿no? Pero las consecuencias fue que España no supo aprovechar esa victoria y le dio un respiro a Inglaterra. Inglaterra tardó en recuperarse unos 20 años. Se recuperó hacia 1800, consiguió construir nuevas. Era una gran potencia industrial, la revolución industrial había sido en Inglaterra 50 años antes, por supuesto, y con esa potencia industrial que tenía Inglaterra, con una serie de inversiones en los barcos, en la industria, en los textiles, pues Inglaterra en 20 años se recuperó. En fin, eso que se dice habitualmente, ¿no? No se sabe, no supieron los españoles, tampoco mucho los franceses, aprovechar esa ventaja. Y la circunstancia, las consecuencias fue que 20 años después Inglaterra se convirtió en la primera potencia naval y poco después en la primera potencia mundial.
Desde luego. Qué gusto escucharte, profesor. Escritor, catedrático en Historia Medieval, que nos acompaña los miércoles, José Luis Corral. La semana que viene, ojalá podamos coincidir y hacer poner luz un poco a los ponedores en cuanto a la historia que hemos vivido desde hace un montón de años. José Luis, muchísimas gracias,
Bueno, gracias a Cope y un saludo a todos los oyentes. Strumming my pain
with his finger. Escuchas Poniendo las Calles. Singing my
life. Con Carlos Moreno, El Pulpo.
Cope, estar informado. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me softly. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his finger.
to the bridge.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los presos políticos venezolanos serán liberados en su totalidad. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una